El gobierno ha activado el camino hacia unos nuevos presupuestos generales del Estado, pero elude aclarar si llegarán a presentar el proyecto antes de final de año. Como ya hizo Pedro Sánchez esta semana ante el Pleno del Congreso, María Jesús Montero ha evitado las concreciones. Ricardo Rodríguez.
El gobierno arranca la andadura de unos futuribles presupuestos. El lunes el Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobará la senda de estabilidad que al día siguiente validará el Consejo de Ministros junto al techo de gasto para su envío al Congreso. A partir de ahí, contando con el rechazo ante la ausencia de apoyos, la gran pregunta es cuándo el Ejecutivo presentará su proyecto presupuestario. María Jesús Montero evita pillarse los dedos.
Llevarán al Consejo de Ministros el inicio de los presupuestos, ¿no? Esa es nuestra pretensión, llevar esa senda de estabilidad con el techo de gasto. A partir de ahí, se lleva al Congreso de los Diputados, en eso estamos.
El propio Pedro Sánchez ha eludido adelantar más calendarios. La idea del gobierno pasa ya por mantener el mandato en una prórroga constante y retrasar las cuentas tras sopesar el impacto de un revés electoral en Extremadura. De cualquier modo, el presidente ha reiterado que se tumben o no unos presupuestos, la legislatura seguirá porque los actuales, los prorrogados de 2023, le valen para tirar adelante.
Además, el juez carretero ha decidido procesar a Íñigo Errejón por presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mulia. Patricia Rossetti.
Explica el juez carretero que los indicios contra Errejón existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, la prueba pericial y la documental. El caso no puede archivarse. El principal indicio contra él es la declaración de Elisa Mulia, de la denunciante, y su declaración cumple con los parámetros que exige el Tribunal Supremo para ser prueba. El juez la considera coherente y si Mulia no reaccionó ante el abuso fue porque estaba aturdida, señala. Si la versión de Mulia resulta creíble o si lo es la de Íñigo Errejón, en un caso en el que no hay testigos presenciales, solo de referencia y dictámenes periciales, corresponde a un tribunal sentenciador. El juez instructor, explica Carretero, debe limitarse a determinar si existen unos mínimos indicios para que la causa llegue a juicio oral. Él es instructor, no juzgador. Las pruebas periciales refuerzan la versión de cada una de las partes.
Bueno, y en lo internacional, seguimos pendientes del Caribe, porque según ha confirmado el secretario de Guerra, Seth Hegseth, se está llevando a cabo la operación Lanza contra el narcotráfico y, de hecho, ya se ha producido un nuevo ataque a una nueva narcolancha que ha dejado otros 4 nuevos fallecidos. Ya son 80 en total los que, bueno, se han producido en los últimos meses desde que Trump decidió poner el foco en el narcotráfico en el aguas del Caribe.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy sábado, Carlos Alcaraz busca el pase a la final de la Copa de Maestros. Román Ruiz.
El murciano se medirá a Auger en la final de las ATP Finals a las 8:30 tras haber recibido el trofeo de número 1 del mundo y tras pasar por el partidazo de COPE. Esto dice Alcaraz sobre sentarse en la misma mesa que Nadal, Djokovic y Federer.
Ese es un objetivo a final de mi carrera. El hecho de que yo pueda ver que me puedo sentar en esa mesa con ellos y que la gente también piense que puedo sentarme en la mesa de ellos a final de mi carrera. Yo pienso que puedo hacerlo.
La selección española visita Georgia a las 6 con la meta de encaminar de manera definitiva la clasificación al Mundial. En segunda división, a las 4, Castellón, Real Sociedad B y Albacete, Andorra. Y a las 9, Racing, Granada.
Gracias, Román. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Poniendo las calles. Quiero hablarte de un tema, bueno, pues que nos toca muy de cerca, ¿no? Es algo que hacemos casi sin darnos cuenta, con la mejor intención, pero que puede tener consecuencias. Te estoy hablando del sharing, que es una palabra que viene del sharing, compartir, y parenting, paternidad. Claro, en cristiano, esto lo que significa el sharing es subir fotos o vídeos de nuestros hijos, nuestros sobrinos, incluso los nietos, a las redes sociales. Bueno, pues seguro que lo has hecho alguna vez, ¿verdad que sí? Esa foto tan bonita de cumpleaños, del primer día a lo mejor del colegio o del disfraz de carnaval, sin ninguna mala intención. Pero claro, la pregunta que te quiero hacer hoy, ponedor, es ¿sabemos realmente qué pasa después con todas esas imágenes que se quedan ahí en el limbo de Internet? Bueno, pues atención a este dato que te voy a dar. Resulta que el 89% de los padres españoles sube fotos de sus hijos a las redes sociales al menos una vez al mes. y el 81% de los niños ya tiene una foto suya publicada en Internet antes de cumplir los 6 meses. Claro, lo hacemos con cariño, pero hay un lado menos amable. Los comentarios, las burlas, el uso indebido de las imágenes. Y por eso esta noche vamos a escuchar a Claudia Ruiz, que ella es psicóloga infanto-juvenil, que nos ha contado cómo pueden efectuar y afectar sobre todo esos comentarios negativos a los niños, aunque todavía sean muy pequeños. Claro, porque compartir está bien, pero en Internet hay que saber qué compartes, con quién y hasta dónde.
Que ahora mismo están 24/7 sin poder escapar, ¿no?, a este tipo de perjuicio, por así decirlo. Entonces, claro, es muy destructor. Es muy destructor, pero sí, hay que poder relativizar el grado, la cualidad, la intensidad de ese tipo de comentarios y de quién vienen, ¿no? Y de qué espera uno cuando postea algo. Eso también es relevante.
También esta psicóloga nos detallaba, pues, sobre todo las consecuencias, ¿no?, que puede tener en un niño que sus padres compartan su imagen. Y atención, ponedores, porque nos hace reflexionar, ¿eh?
Creo que también hay una disyuntiva a veces entre lo económico o la vida íntima de las familias. Está demostrado que la aparición de menores en redes genera mayor interacción en los algoritmos, en los likes, etcétera. Habrá que ver ahí también como sociedad qué hace, ¿no?, esta mirada voyerista de la sociedad, que parece que nos interesa más el contenido con menores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los menores están expuestos constantemente por elección de los padres, es como que en un disfraz de entretenimiento, ¿no?, realmente se les roba su privacidad, su intimidad, se distorsiona algo tan importante, ¿no?
Esto es importante, por eso lo estamos tratando hoy en el como temazo, en Poniendo las Calles después del partidazo, porque hay un dato que nos pone los pelos de punta. Aquí estamos en el estudio todo el mundo alucinado, ¿no? Según la policía, el 72% del material incautado a pedófilos procede de fotos cotidianas de niños. Imágenes normales, no sexualizadas, que se han sacado directamente de las redes sociales. Da miedo pensarlo, ¿verdad que sí? Bueno, pues resulta que esta es la realidad. Y la verdad es que nunca antes una generación de niños había tenido una infancia tan pública. Y seguramente cuando muchos de ellos crezcan, no estarán de acuerdo con que su vida estuviera tan expuesta desde tan pequeños. Y por eso esta noche vamos a ir un paso más allá y vamos a hablar con Claudia Caso. Ella es la directora de la Fundación Sol, una organización que trabaja para crear un entorno digital más seguro para las futuras generaciones. Porque es verdad, ¿no? Internet puede ser maravilloso, pero también hay que aprender a proteger lo que más queremos. Claudia, muy buenas noches y bienvenida a Poniendo las Calles, y sobre todo gracias por estar con nosotros a estas horas tan complicadas.
Buenas noches, Pulpo. Muchas gracias a vosotros por darnos...
Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Yo he tratado de describirlo antes, pero, por favor, ¿tú nos podrías dar tu propia explicación más detallada de lo que es eso del sharing? ¿Cómo lo podríamos decir en castellano?
Sí, bueno, la verdad es que lo has descrito perfectamente, pero sí, como muy bien has dicho, es la conjunción de dos palabras inglesas. La verdad es que el Internet está lleno de anglicismos en ese sentido, que es share, que significa compartir, y parentil, ¿no?, que es ejercer la paternidad o la maternidad. Y es algo que está... que lo hacemos todos los días, porque además es cierto que es una facilidad que nos brinda la tecnología, el poder compartir pues la primer diente que se le queda a nuestro hijo, a lo mejor con los abuelos que los tenemos al otro lado del charco, ¿no? Antes era muy complicado y ahora pues la tecnología nos lo ha puesto muy fácil y podemos compartir lo que tú decías, ¿no? Las imágenes de nuestros las personas que más queremos en el mundo con otras personas.
Sí, sí.
Vamos, sí, es eso.
Sí, sí, no, es que es verdad, lo has dicho también perfectamente, porque es realmente lo que está sucediendo. ¿Los principales peligros que existen aquí, Claudia, cuáles son?
Bueno, la verdad es que hay muchos. Uh-huh. A mí, quizás, uno de los que más me preocupa y es del que de menos nos damos cuenta, y es que ya estamos creando la huella digital de los menores desde el momento del nacimiento, incluso antes, ¿no? Porque ya en muchas ocasiones la primera ecografía ya la subimos a redes sociales o la compartimos antes de que hayan nacido. Y lo que estamos creando es una huella digital en su nombre, sin haberles consultado, sin haberles preguntado. Y es una huella digital que va a estar ahí para siempre y que no se va a poder borrar. Y que luego puede tener consecuencias pues cuando quieran buscar trabajo o cuando quieran acceder a la universidad o cuando estén en el colegio y esas imágenes puedan ser utilizadas por sus compañeros de clase pues para hacerles burlas, para hacerles memes, etcétera. Y hoy en día, además, con la inteligencia artificial que ha llegado a unos niveles de realismo absolutamente perfectos, pues toda la manipulación que puede hacer con cualquier imagen y que perdemos el control sobre la misma.
Claudia, ¿y tú crees que los padres somos, porque me incluyo, aunque ya mi hija tiene 23 años, ha tenido 8 y ha tenido 10, pero realmente los padres somos realmente conscientes de todos esos peligros de los que estamos hablando esta noche en Poniendo las Calles?
No, evidentemente no lo somos, porque no lo haríamos, ¿no? Nosotros queremos ante todo proteger a nuestros menores y evidentemente no lo haríamos. Por eso, esta campaña que hemos hecho de la mano por la Policía Nacional, porque están muy preocupados, precisamente los datos más alarmantes, ¿no? Que estabas comentando al principio, como ahora todas las imágenes que están en Internet son caldo de cultivo para todos los pedófilos y pederastas, porque es muy fácil acceder a ellas. Y entonces, bueno, pues ellos nos comentaron que deberíamos alertar, ¿no?, a todos estos riesgos para que se ponga un poco de sentido común ante esto.
Fíjate que hace unos días, hemos conocido una noticia que sinceramente da que pensar. La Agencia Española de Protección de Datos ha multado con 2.000 euros a los padres de un menor por algo muy serio, que fue la difusión de imágenes de chicas desnudas que fueron generadas con inteligencia artificial. Todo esto ocurrió en Almendralejo en el año 2023. Por recordar, para que toda la audiencia se ponga un poco en la situación, un grupo de chavales utilizó, digamos, las fotos reales de varias chicas, con inteligencia artificial crearon imágenes falsas en las que aparecían desnudas, pero claro, luego esas imágenes se difundieron por las redes sociales. Hay que imaginarse el daño que eso puede provocar, ya no solamente a las chicas, también a sus familias. Y claro, la agencia ha decidido sancionar a los padres de uno de los implicados. Yo aquí, Claudia, lo que te quiero preguntar es si crees que deberían pagar los padres por lo que hacen sus hijos o hace falta algo más. ¿A ti te parece justa la sanción?
Bueno, a ver, esto ya viene, efectivamente, el caso de Almendralejo, que fue hace 2 años, sí. y ya los menores en su día fueron sancionados. Lo que pasa que fueron sancionados con cumplir unas, la sentencia, lo que les obligó es a pasar por una serie de formaciones en cuanto a afectivos sexuales, conocer a nuestros responsables de las tecnologías y mucha sensibilización, ¿no?, en materia de igualdad y género. O sea, que los menores en su día fueron sancionados. Ahora esta sanción a los padres a mí me parece que es importantísima. Quizás, bueno, se puede discutir si la cuantía es disuasoria o no, porque son 2.000 euros, luego se queda con un descuento por protopago, creo que es 1.200. Pero el hecho de que la agencia ya haya sancionado, yo creo que es un hito muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Eso es lo más importante, porque es otra manera de concienciar a la sociedad.
Claudia, ¿y tú ves necesaria, por ejemplo, una ley, que regule esa práctica de subir fotos de los niños a redes sociales o no lo ves necesario?
Sí, yo la verdad es que lo veo muy importante y, de hecho, creo que fue la semana pasada, la ministra de Juventud e Infancia ha sacado a consulta pública el fenómeno del shunting, porque está en sus objetivos el poder regular. Es verdad que tenemos un proyecto de ley ahora mismo que está en marcha, está pendiente de aprobación del Congreso de los Diputados, y esta parte del shunting se había quedado en ese proyecto de ley, no está incluida. Y sin embargo, en el informe del comité de expertos que estableció el propio ministerio hace 2 años, sí que había un apartado muy importante donde se solicitaba la regulación de esta parte del shunting. O sea, no se puede obligar a las familias, pero sí que se pueden, hay determinados aspectos que sí que se pueden regular. Al final, en muchas ocasiones, y además qué tipo de imágenes estamos compartiendo, ¿no? En el momento que estamos compartiendo imágenes que pueden afectar a la intimidad del menor, en situaciones de vulnerabilidad, tonterías, ¿no? A lo mejor una rayita que nos hace mucha gracia o una visita al médico, que son momentos muy íntimos, ahí estamos vulnerando los derechos de los menores, ¿no? Pues a lo mejor esa parte pues debe ser regulada. toda la explotación y uso indebido de imágenes con inteligencia artificial, por supuesto, debería ser regulada. Toda la parte de monetización de los menores, ¿no? Porque es verdad que hablamos del parenting en el día a día, pero bueno, hay influencers que están utilizando a sus hijos y que les están monetizando, ¿no? Y esa parte, por supuestísimo, tiene que ser regulada. Y luego la responsabilidad de las plataformas, por último, ¿no? Donde publican, ¿no? Que tengan ellos que velar por qué imágenes se publican y a lo mejor pues no permitir determinadas imágenes que se están subiendo, ¿no? Ya hay moderadores que permiten y controlan las conversaciones, bueno, pues que se pueda controlar igualmente las imágenes que estamos subiendo. Sí, hay muchísimos aspectos para regular.
Hombre, claro, por supuesto. Estamos hablando con Claudia Caso, ella es la directora de la Fundación Sol, está dándonos unas informaciones y unos tips muy interesantes, pero fíjate lo que es la vida, Claudia. Tanto Carmen como Luisa, que está escuchándonos ahora mismo en Peñafiel, Juan Ignacio me escribe, me dice, Pulpo, por ejemplo, claro nos ha quedado que no está bien o que hay que tener cuidado con las fotos en las redes sociales. Pero, por ejemplo, estos ponedores, esta audiencia me está diciendo si eso también se puede contemplar cuando ponemos las fotos de nuestros nietos o nuestros hijos en los estados de WhatsApp. No sé si esto también puede llevar a algún riesgo, me pregunta la audiencia.
A ver, si es que aquí es que poner sentido común. Desde luego, dependiendo del alcance y las probabilidades, pues mayor riesgo incurrirá, se incurrirá, pero a ver, si se hace en un entorno controlado, si tú publicas las imágenes en WhatsApp, el estado de WhatsApp lo puede ver todo el mundo, y tú puedes hacer una captura de pantalla, igualmente esa imagen se puede capturar, o sea que ahí no es un sistema protector, ni cerrado. Incluso luego en WhatsApp, cuando compartimos con nuestros familiares, pues tener un poco de sentido común, avisarles de que no queremos que a su vez ellos compartan familiares con fotos con terceros. Bueno, que pongamos un poquito de sentido común. Evidentemente no es lo mismo publicar o compartir una foto a través de WhatsApp con un grupo muy cerrado de entorno familiar alertando o pidiendo que por favor no se publique con terceros y hacerlo en abierto en TikTok o en Instagram, en una red social más amplia con menos control. Pero en el estado de WhatsApp se pueden capturar las imágenes igualmente.
Ya, es tremendo. Claudia, es verdad que bueno, los padres se puedan pensar, ¿no? Que tienen derecho a decidir sobre la imagen de los hijos. También habría que recordar que los derechos de la propia imagen, digamos, al honor y a la intimidad, realmente son de los menores, no de los padres, ¿verdad?
Eso es, bueno, aquí hay una edad, ¿no? Que antes de los 14 años toda la responsabilidad recae sobre los padres, después de los 14 años ya son los propios menores los que pueden consentir y decidir el tratamiento de sus datos y de su imagen, ¿no? Pero efectivamente, tú lo has dicho, está el derecho del honor y la intimidad personal y la propia imagen, ¿no? Que incluye la voz también, o sea, que incluye vídeos y la imagen. Y esos son datos personales sobre los que tenemos que preservar nosotros como adultos. Y no solamente, fíjate, de nuestros hijos, también de otros menores, porque a veces sacamos la foto del cumpleaños y hay otros menores involucrados, o la foto del colegio, del último día del colegio, o una actividad. Claro, y ahí no estamos teniendo en cuenta que ya no solamente siquiera son nuestros hijos, que estamos compartiendo imágenes de otros menores sobre los que no tenemos ningún tipo de derecho.
Es verdad, es verdad. Oye, la gente me está escribiendo, incluso a mi Instagram, me dicen, Pulpo, claro, los que usan, por ejemplo, a sus hijos para las campañas publicitarias, ¿todo eso está regulado? Me refiero sobre todo a los influencers. ¿Todo eso está regulado?
No, es la parte que comentábamos antes, ¿no? Toda la parte de monetización de menores que se está haciendo, que en los medios tradicionales, en televisión, en cine, en teatro, sí que está muy regulado, pero en redes sociales no está regulado. O sea, la participación, por ejemplo, es una parte que yo consideraría primordial y urgente, diría, de regular, ¿no?
Pues además conviene incidir, Claudia, en todo esto, ¿no? Porque claro, una de las consecuencias más negativas que puede tener que afrontar estos niños, digamos, cuando ya sean adultos, es precisamente eso, ¿no? El no poder eliminar la llamada huella digital. Claro, es que ahí ya no pueden hacer nada, porque eso ya se colgó ahí y ya luego vete tú a saber lo que ha pasado con esas imágenes.
Claro, es muy difícil, ¿eh? Hay canales, está el canal prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos, donde se pueden solicitar retirada de imágenes, pero es ciertamente difícil, porque hay muchas veces que rastrear o hacer el seguimiento de esa imagen una vez que ha sido compartida, que ha sido sometida a una transformación, a una manipulación a través de inteligencia artificial y ha sido compartida y se ha hecho viral. Imagínate, ¿no? Hay muchísimas fotos de niños pequeños que de repente se hacen viral y caen en miles de millones de manos. ¿Cómo retiras ya esa imagen? O sea, no, y además con efectos retroactivos. Es muy difícil. O sea, existen canales, pero es un canal que está pensado para determinadas imágenes y con cierta inmediatez, ¿no? Empezar a tirar del pasado una imagen que se pueda haber hecho viral y entonces y haya afectado ciertamente a la autoestima y a la salud emocional de ese menor, pues ya el daño ya está hecho. O sea, se puede poder retirar, pero muchas veces es que el daño ya está hecho.
Fíjate qué pregunta más buena me lanza Eduardo Belver, que nos está escuchando ahora mismo desde Palma de Mallorca. Dice, Pulpo, por favor, pregúntale a Claudia si existe o ya ni siquiera existe una forma de compartir fotos de menores de forma segura. Porque claro, los que vamos de buena fe nos quedamos sin tener la opción a lo mejor de compartir fotos de nuestros menores de una forma segura. No conoce la gente que puede hacer a partir de ahora.
No, pues bueno, hay acciones que pueden compartir en estas fotos que tienen una visualización y que desaparece, ¿no? O sea, la verdad es que los menores lo están utilizando muchísimo. Son imágenes que tú mandas a través de WhatsApp y que en el momento que la otra persona las ve, luego ya se eliminan y se borran. Pero nosotros lo que al final siempre decimos es vamos a poner un poco de sentido común. O sea, que siempre cuando compartamos una foto, pidamos que no compartamos, que a su vez esta foto no se comparte con terceros. Que la eliminen si consideramos que es eliminada. Por supuesto, si vamos a compartir fotos de otros menores que no son nuestros hijos, que pidamos permiso y que digamos en qué plataformas y cómo lo vamos a compartir, etcétera. Al final, sí, nosotros decimos que la mejor imagen es aquella que no se comparte, pero yo entiendo que si tienes a los familiares, a los abuelos, y quieres compartir la foto de un cumpleaños, o ¿cómo no lo vas a hacer?
Ya. Yeah.
No. Hay que ponerle sentido común a todo esto, ¿no? Pero nosotros decimos que la mejor imagen siempre es la que no se comparte y la que tú puedes mirar a tus hijos directamente sin tener una cámara entre medias.
Claro, claro. Da gusto escucharte, Claudia.
Muchas gracias.
De verdad, necesitamos gente que hable así de claro para que lo podamos comprender, entender y darnos cuenta que esto es una cosa bastante seria. Y hay una duda que yo quiero compartir contigo. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer? Que, si, por ejemplo, ya has publicado mucha información sobre tu hijo o tu hija desde hace un montón de tiempo y ahora has cambiado de opinión. A partir de ahí, ¿qué podemos hacer?
Sí que hay mecanismos y depende de qué plataformas a lo mejor podemos eliminar con efectos retroactivos. Si nosotros sabemos en qué plataformas hemos publicado, bueno, pues requiere un tiempo por nuestra parte que hay que dedicarle, pero sí que podemos eliminar. A no ser que esas fotos hayan sido cogidas por otras personas que hayamos perdido el control. Ahí no, ¿no? Pero todo lo que esté en nuestro control a lo mejor sí que se puede eliminar. Pero quizás es sobre todo mirar hacia el futuro. Y además también es una forma de educar a los menores, ¿no? Porque muchas veces estamos diciéndoles, estás todo el día con el móvil, o qué compartís, o tal. Sí. Y no nos damos cuenta que nosotros también lo estamos haciendo. Entonces, y además es la mejor manera que tenemos de educar es un poco predicar con el ejemplo, porque es que si no tenemos todo tipo de credibilidad con los niños.
Claro.
Bueno, yo creo que es eso, es poner sentido común y pensar antes de publicar.
Pues qué interesante, Claudia. Ya para finalizar, ¿cómo se puede pedir a otras personas que no publiquen fotos de tus hijos? Porque muchas veces hemos estado en cumpleaños, han acudido pues nuestros nietos, nuestros hijos, y les han subido fotos. Claro, ¿qué se le dice a esa persona que ha subido la foto y que no queremos que haya subido esa foto? ¿Hay alguna forma de comunicación para que nadie se pique, nadie se enfade? Porque eso sucede muchas veces, Claudia.
Claro, sí, la verdad es que muchas veces cuando lo planteamos dicen que somos unos exagerados y que no somos conscientes realmente de los riesgos. Pero yo creo que a lo mejor pues con sentido común, ¿no? Hablar sobre todo respetando al menor y hablando a lo mejor de su huella digital, ¿no? Y haciendo ver que lo que estamos creando es una huella digital que les puede afectar en el futuro. Ya no lo vemos, pero que ciertamente les pueda afectar en el futuro más próximo, cuando entren en la adolescencia, empiecen a tener móviles y los compañeros puedan manipular esas imágenes hasta cuando quieran acceder a la universidad y más tarde quieran buscar trabajo. Pero quizás, bueno, nosotros tenemos la campaña publicada en nuestra página web, ahí tenemos un montón de recomendaciones y de riesgos, y luego, bueno, pues que cada uno utilice las recomendaciones y los argumentos como mejor pueda en cada uno de los entornos en los que esté.
Claro que sí. Pues Claudia Caso, directora de la Fundación Sol, organización, bueno, pues que se dedica a construir un entorno digital seguro para las futuras generaciones. De verdad, gracias por habernos ayudado a entender mejor todo este asunto del sharing. Te deseo una buena noche y sobre todo que sigas trabajando en este sentido, porque a todas las familias nos viene muy bien.
Pues muchísimas gracias, Pulpo. Gracias a vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Este fin de semana, la selección vuelve a la carga.
¡Ojo a España!
Y tiene en su mano la clasificación para el Mundial 2026.
¡España está cada vez mejor!
Este sábado, en tiempo de juego, Georgia-España.
¿Cómo gana España, Miguelito?
¡Es un espectáculo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya amplio unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas mientras duermes ahí. Tantas almas que nunca aflojan, tú lo sabes bien. Cuando te despiertes, todo estará en su sitio recogido, nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas, hay alguien que barre tu acera. Barrenderas, transportistas, vigilantes y estudiantes. Luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes. Luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo calles y a esta hora incluso están llegando a pasar cositas, ve, ahí te lo dejo.
Ay, sí, Pulpo, todos nos hemos pegado alguna vez un capricho absurdo, una compra innecesaria, pero quizás emocionalmente justificada, un...
Merezco lo mejor.
Yo creo que sí. Que luego reconozcámoslo, acaba en Wallapop, puede, ¿no? O en el fondo del armario.
Sí.
No sé, ¿tú te has comprado alguna cosa absurda? ¿Alguna vez que hayas dicho, esto para qué lo quería yo? Que lo tengo ahora aquí empotrado, pues guardado.
Sí, me compré una mochila que ¿una me mochila? Arrepiento y cada vez que la veo digo, y esto es que no lo puedo ni utilizar.
Pero una...
Tiene una forma muy, muy diferente, muy grande. El ordenador portátil se queda ahí dando vueltas. No sé por qué. Claro.
¿Pero cómo que el ordenador portátil se queda? ¿Porque es muy grande o qué?
Claro, es que es una mochila para casi 20 pulgadas y se supone que era para un ordenador. Pasa que lo compras por internet y no calibras bien. Los tamaños.
Y el tamaño era...
Claro.
Tremendo.
Claro.
Bueno, o sea que no te sabes qué hacer con la mochila.
No.
¿La vas a poner a la venta?
Con otras cosas, claro, para guardar la ropa de temporada.
Bueno, lo cierto es que lo de Jorge Lorenzo es otro nivel, ¿eh? El tricampeón de MotoGP decidió hace unos meses invertir en algo, digamos que diferente.
Sí.
Claro, es una persona que ha ganado mucho dinero.
Sí.
Tricampeón de MotoGP, que no es cualquier cosa, es uno de nuestros grandes deportistas. Entonces, bueno, ¿qué suelen comprar los deportistas? Pues casas,
coches.
Montar algún negocio, ¿no? Cosas así, una moto de gran cilindrada. No. Aquí tu primo lo que decidió, Jorge Lorenzo no ha estado bien nunca, pero lo que él decidió...
Eso te iba a decir. Me lo ha quitado de la boca.
Pero aquí tu primo lo que decidió es comprarse una noria.
¿Pero qué invento es esto?
Una noria, pero es que estamos fatal.
Una noria. Estamos fatal, fatal, fatal. Invento ninguno, ¿eh? Aquí lo que nos pasa es que no entendemos nada. Se compró una noria, como la que puso Sergio Ramos en su boda.
Sí,
¿tú
sí,
te acuerdas?
Sí.
Pero él la compró para él para siempre. Claro, no lo hizo para ponerla en su jardín, no te creas. Él la adquirió para ponerla en un pueblo del sur de Italia. Su plan, pues creemos que dedicarse al negocio de las norias. Vamos, que Jorge Lorenzo quería ser ahora feriante. Su objetivo era alquilarla y sacarse un dinero, pero el resultado no ha sido el esperado.
Ya.
El alquiler dejó de llegar, la empresa desapareció.
Fíjate.
Y nosotros, Pulpo, necesitamos hablar con Lorenzo porque tenemos muchas preguntas.
Aclárame una cosa, ¿en qué momento creíste que era un éxito?
Claro, ¿en qué momento esto te pareció buena idea?
Claro, claro.
¿Comprar una noria para ponerla en alquiler?
Claro, ¿quién te comió la cabeza?
O sea, ¿pero en qué comité de sabios trataste tú esto?
Sí.
La broma, por cierto, le ha salido por una broma, por un riñón, porque le costó cerca de 1,5 millones de euros.
¡Qué barbaridad! Que por mucha pasta que tengas...
¡Claro! Gastarte 1,5 millones de euros en una noria porque te parece que luego la puedes poner en alquiler en un pueblo del sur de Italia cuando llegan sus fiestas.
Claro, claro, claro.
Pero bueno, vamos a ver...
Con la de amigos que tiene, que les da vértigo todo.
¿Pero qué sentido tiene esto, Pulpo? O sea, tremendo, tremendo. La cosa, como te puedes imaginar, ha acabado en los tribunales. Denuncia penal, civil y hasta moral, porque que te estafen es duro, pero que lo hagan con una noria, que eso ya tiene guasa. Dices, es que
¿tú te subías a la noria?
¿A la noria de Jorge Lorenzo?
Sí.
Jorge Lorenzo, tú sabes que casi se mata tras celebrar un título por tirarse en una fuente.
Claro. Es que es muy de fiar.
Que no tenía agua.
Lo primero, le persigue, ¿eh?
¿Por qué le dieron una moto a este chico?
Claro.
¿Por qué le pusieron encima una moto?
Exacto.
Bueno, te tengo que decir una cosa. En su defensa, la defensa de Jorge Lorenzo, no es el único famoso que ha gastado una fortuna en cosas surrealistas.
¿De qué se trata? Dime, dime, dime.
Te lo voy a contar ahora mismo. Te pongo como ejemplo. ¿Tú sabes quién es Nicolas Cage?
Sí, perfectamente.
¿El actor?
Sí.
Vale, se compró un cráneo de dinosaurio por casi $300,000.
Otro con la pedrada.
Todo bien hasta que descubrió que era robado. Y encima de gastarse $300,000 en comprar un cráneo de dinosaurio, que no sepa qué narices quieres tú eso, porque eso solamente queda bien en el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York.
Claro.
Bueno, pues además de devolverlo, se le quedó cara de tonto al pensar en que se había gastado $300,000 en algo que no era correcto, que venía de un robo.
Qué
lo
locura.
Típico, ¿eh? Pero ¿qué me dices de Lady Gaga? Que va a todas partes con un detector de fantasmas que le costó $50,000.
¿En serio? Vaya, vaya.
Pero bueno,
y encima
vamos.
Son cosas carísimas que luego.
Claro, pero es que 50
el precio de mercado es mucho más barato.
Hombre,
eso es lo que compra esta gente.
Es que tú te comprarías un detector de fantasmas si fueran 50 euros.
Bueno, de fantasmas, por a lo mejor por 30 euros uno se lo gasta, pero tener que pedir una hipoteca de 50.000 euros.
De 50.000, sí, sí. Lady Gaga.
Madre.
Y va con él a todas partes. O sea, aquí Lady Gaga y mi detector de fantasmas.
Madre mía, madre mía.
Bueno, yo la entiendo, ¿eh? Porque nunca se sabe cuándo te va a interrumpir un espíritu en medio de un ensayo. Y luego está Ben Affleck, el ex de Jennifer López.
Sí.
El director y actor de muchas películas.
¿Y
le conoces,
qué le pasa,
¿no?
Ahora?
El bueno de Ben decidió que lo más romántico era regalar un váter con diamantes.
Fíjate, otro.
Qué detalle, como para no sentarse. No,
estoy detectando un olor peligroso alto ahí. ¿Qué es eso?
Sí, como que te sientes suelto y los pongas todos marrones.
Da igual los diamantes que haya. Los butters es lo que tienen, que por muchos diamantes terminan oliendo raro. Y luego está Celine Dion, que se gastó 2 millones en un humidificador para cuidar la voz, que entiendo que ya tenga muchos problemas con el tema de su voz y demás.
Sí.
Pero 2 millones en un humidificador.
Sí, un poco loco todo.
Bueno,
un poco loco.
Porque
los hay en Amazon por 35 euros.
Hombre, para cuidar la voz, 2 millones, espero yo a que me venga incorporado con el alma reencarnada de María Calas. Claro, eso tiene que ser una cosa que yo después de estar con el humidificador cante ópera.
Madre
bueno,
mía.
Voy a terminar con Tamara Eccleston, la hija del legendario Bernie Eccleston, el de la Fórmula 1 también, que ha confesado bañarse en una bañera de cristal que le costó 1,5 millones de euros. que encima de eso se te cae el bote de champú, la partes y lías una que no veas.
Madre mía, cómo está el patio, ¿eh?
Bueno, 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 bueno. La historia, si un día te calientas y compras algo un poco caro o inútil, no te castigues porque aquí hay gente que está peor que tú, ¿vale? Hay gente que ha comprado norias, literalmente. Sí. Y luego ha tenido que llamar a su abogado porque la vida da muchas vueltas. Pero algunas, en el caso como de Lorenzo, pues cuestan una fortuna. Nos vamos a ir ya con la música, y esto te encanta. Hablando de compras, de sobra es conocido por todos que cualquier objeto tocado por un artista automáticamente se convierte en una pieza de colección. Las partituras, las guitarras, incluso los guiones de algunas películas cobran una relevancia casi religiosa para quien los posee, si antes han pasado, eso sí, por las manos de alguna personalidad. También cosas más personales como toallas, camisetas o guantes. Y aquí es donde me detengo, porque resulta que un técnico de sonido que trabajó en la gira europea de Michael Jackson en el 97,
sí,
recogió del escenario de Niza, donde se había desarrollado un concierto del Rey del Pop, un objeto atípico, incluso un poco desagradable, un calcetín.
¿Un calcetín?
¿Tú cogerías un calcetín sudado de Michael Jackson?
¡Qué asco! ¡Qué horror!
A mí me da mucha grima por muy Michael Jackson que sea.
Hombre, claro.
O sea, ahora,
vamos a ver, que a Michael Jackson también le tendría que cantar la
bueno,
Traviata.
Es que son claro, humanos.
Claro.
Lo único que uno se pone a pensar, ¿cuánto me pueden dar por este calcetín usado dentro de 20 años? Y entonces ahí ya lo mismo, coges unas pinzas.
Claro.
Digo yo, ¿eh? Bueno, la historia es que el hombre cogió ese calcetín, eso sí está bordado, ¿eh?, con cristales de Swarovski, y esto le da entre el valor de que es de Michael Jackson más el material, pues ahí le da un dinero. El hombre ha conseguido un buen pellizco, ¿eh?, subastándolo. Se ha embolsado 6.200 euros por él.
Fíjate, por un calcetín.
Lo que tiene el efecto mágico del Rey del Pop, que sigue vigente años después de su fallecimiento. Nos encanta, le escuchamos.
Venga, por ahí.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Un abrazo bien fuerte. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va la madrugada? Espero que estés muy bien. Ten en cuenta que todavía nos queda llegar hasta las 6 de la mañana. Un montón de programa y ahora llega el momento de hacer algo de ejercicio. Pedro Madera, es verdad que nos lleva cada semana por rincones de nuestro país, pero siempre con un motivo claro. Y en esta ocasión, pues se ha empeñado en que si queremos acabar sentados ante un buen menú, nos lo tenemos que ganar. Él mismo lo tiene claro y asegura que la zapatilla estimula el apetito. Pedro Madera, el gran Pedro Madera, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Pues encantado, porque después de las críticas recibidas la semana pasada por nuestra línea de zampe sin límite, he descubierto una línea de trabajo y me gusta el título ese: la zapatilla estimula el apetito. O cánsate sí, sí. Y vivirás mejor, que es lo que me dice el endocrino. Una frase maravillosa.
Es verdad. Bueno, pues vamos a hacer una combinación, ¿no? Un poquito de ejercicio, un poquito de seguir conociendo España y también buenos platos para meternos en el estómago.
Sí. Sí, pues mira, la base de esto es que he recibido una invitación muy profesional, muy seria, a participar en el Maratón de los Castillos de Médoc. Médoc, para quien no lo sepa, es una zona de Francia cerca de Burdeos, cerca de está Pauillac, cerca de Saint-Estève, que es donde están los grandes castillos, los grandes chateaux de esas bodegas francesas que todos hemos escuchado alguna vez, y como Chateau Lafite, Chateau Margaux, pero que no siempre hemos disfrutado lo suficiente, ¿no? Entonces, desde hace 40 años ha cumplido ya, se corre una maratón por los viñedos que atraviesan las bodegas y en las que puedes beber y comer todo lo que te pone. Con lo cual, hay gente muy pícara que hace la maratón, pero no está tan preocupado por llegar, sino sabe la hora límite de llegada, pero por sí probar en todas las bodegas. Te puedes imaginar cómo acaba la fiesta, porque tú vas transpirando, pero vas comiendo. Y esto también me recuerda a este fin de semana que se ha celebrado la Veovia, la famosa carrera. Pues hombre, algún amigo mío ha salido una media de 2 kilos más, porque se ha puesto de pinchos en Donostia, pues en San Sebastián se lo han comido todo. Con lo cual yo, preocupado siempre en labor de investigación para los ponedores de nuestro programa, he dicho, vamos a ver qué deporte podemos hacer y al mismo tiempo saber que al final tenemos premio. Es decir, hay una buena comida ahí para disfrutar y bueno, pues esto ya me parece suficientemente estimulante. La factura claro. Te la envío luego para que te hagas
vale,
una
perfecto.
Idea.
Vale, perfecto. Yo lo hablo directamente aquí con personal y vamos a ver qué sacamos. ¿Por dónde vamos a empezar? Porque claro, siendo tan diversa, tan amplia, tan bonita nuestra España, ¿por dónde vamos a empezar?
Pues mira, vamos a empezar por Soria. Y yo te digo a ti, Soria, ¿y qué es lo que primero que piensas gastronómicamente?
Pues quizá la mantequilla.
Mantequilla, muy bien. Y unos torrenditos.
Unos torrendos
pero
de Soria,
yo he descubierto una tienda de bicicletas que organiza dentro de unos días la primera jornada de Gastro Gravel. Para los que no están muy metidos en el mundo de la bici, las bicicletas de gravel son unas bicicletas con formato de bicicleta urbana, de carretera. Lo único que se le hace una modificación, se le ponen unos neumáticos un poquito más duros, más anchos, y con esto te permite ir por los caminos. Es decir, no hay que ser un súper machote, ni descender unas cuestas imposibles, pero puedes ir por tus caminos de grava y por estos caminitos así de paseíto casi romántico, de bicicleta con cestita o de competición, pasas de vez en cuando un poquito un charco para bajar, pero sabiendo que al final hay premio. Y el amigo de Matt Chain, que es como se llama la tienda, se ha unido a un cocinero, que es Marcos García, que tiene una web que se llama Mar Cocinando, que me encanta el nombre, que es una especie de laboratorio gastronómico. ¿Y qué es lo que te propone? Una etapa de 60 kilómetros, que para esas bicis no es nada, muy bien, y puedes pasear por el Duero, por el Monte de Balonzadero, por algunos pueblos de la provincia, por Vinuesa, por Molinos de Duero, y al final tienes premio. O llegas a un restaurante y hay una cata de setas, hay una cata de torreznos, hay un menú de sor de 4 platos que te estimula el espíritu y disfrutas del torrezno y del pedal. Con lo cual, no me dirás que no podría ser una manera de nosotros lograr cierta paz espiritual después de esos cantos al lechazo y a la mala vida que nos hemos dado.
Bueno, esto comienza muy bien. ¿Qué quieres que te diga, Pedro? Tú tienes que ponerte también en la piel de la cantidad de ponedores, la audiencia que está en la cama, otros están trabajando en una línea de explotación, otros están en un polígono, los que están en el camión. Claro, si abres el apetito, la gente se pone hasta nerviosa, ¿eh? Yo te lo dejo ahí, ¿eh?
A mí me parece estupendo. Es que yo, que tengo que aquí estar con el programa hasta las 3:30 o 4 para escuchar, para planificar, tenemos el mismo riesgo. Yo ahora es que acabo contigo y con el pijama me voy al frigorífico y ahí los aguacates me saltan a la cara. Los embutidos del fin de semana me saltan a la cara. Que, por cierto, te han visto por Valladolid y por la ruta a La Plata, camino Cáceres, oh. Y espero que alguna torta del Casar haya también, caído al Macuto,
también,
¿no?
También
vamos.
Cayó claro, la torta del Casar, cayó una pluma ibérica espectacular, cayó un jamón extremeño que era increíble, cayó un vino extremeño espectacular. Te quiero decir que punto a punto España siempre tiene que ofrecer cosas muy buenas a la hora de ingerir, de comer, y es maravilloso.
Claro. No, si es bonito ver cuando uno pasa por Guijuelo que pone un letrero grande, bienvenidos ponedores, y dice, hombre, aquí tenemos audiencia, la autovía pone a Peñaranda, pone a... pero saber que los ponedores tenemos ya nuestra propia salida de emergencia en la autovía, eso me tranquiliza mucho. Bueno,
es verdad.
En fin, yo no quería sacar el tema, pero es que me lo has puesto, vamos, votando
bueno,
en el área chica.
Aquí en la radio además no me gusta ocultar nada a la audiencia. ¿Qué más sitios vamos a recorrer? ¿Por dónde nos vas a llevar, Pedro?
Pues mira, otro premio, otro esfuerzo con premio, es una caminata que solo tiene un problema, que se sube y se baja por el mismo sitio y que es difícil que te vayan a buscar. Yo te pongo en escena. Desfiladero de la Ermida, Picos de Europa, el río Deva, y a la altura de un sitio que se llama Urdón, que es famoso por una antigua central hidroeléctrica abandonada, ahí sale una caminata para subir a Treviso. No son muchos kilómetros, o sea, son pocos. Cuando yo era joven lo hice en 3 horas. Cuando era maduro lo hice en 4. La última vez lo hice en 5:15. Y te prometo que llegué porque sabía que al final había premio. Y entonces, la subida a Treviso desde Urdón, a mí se me ha quedado, aparte de que es de las subidas más bonitas que hice con mi amiga Anke, que he hecho con mi amigo Uli, que he hecho con mi amigo Manolo, la he hecho varias veces, pero yo cuando me pongo las zapatillas de andar para subir arriba, veo las cuestas, te prometo, los primeros 500 metros me autoestimulo. Digo, a ver, Pedro, el plato de fabada. Yo me voy mentalizando y, quieras o no, gracias a eso supero los primeros 600 metros, que te prometo que son como si fuera... te fueran pegando con un palillo en las costillas.
Sí.
Pero bueno, de verdad, maravillosa. Yo no sé si lo conoces, seguro que el desfiladero de la Ermida sí, me parece un sitio mágico, a mí me trae recuerdos personales muy bonitos, y luego, ya te digo, que la subida en un momento que es zig-zag, por un camino casi de cabras, pero muy seguro, es bastante fácil. Recomiendo llevar agua, un buen calzado, un bastón, una mochila con algunos frutos secos para mantenernos, un bocadillo pequeñito, pero es una excursión perfecta. Y ahora en invierno, pues a ver, bueno, todo el año está abierto arriba un restaurante que tiene un menú muy razonable, está entre 20, 25 euros en un bocata, con ese cuartillo de vino que te estimula también, o esa cerveza de tercio, esa cerveza que el primer trago rehabilita, el segundo retonifica, y el tercero ya te dice, ¡ay! Me vuelvo a sentir persona, es una maravilla, es algo. Y luego las vistas, ahora en invierno, que ya los picachos están nevados, las crestas de los picos de Europa son como una sierra desajustada. A mí me parece algo maravilloso. Entonces, de verdad, si alguien tiene un rato, subir a Urdón, la subida de Urdón desde el río Deva hasta Treviso. Es que ahí da igual si es Cantabria, es Asturias, va a un lado, te encuentras de vez en cuando una cabra así mirándote de lado, ¿dónde vas? La vaca que mira arriba, que dice, a ver si ya viene el paisano y me lleva a la cuadra, que aquí ya hace un frío por la noche tremendo. Maravilloso.
Es una
sin prisas,
gozada.
Subir. Es una gozada y es un sitio único. Y saber, ya te digo, que cuando empiezas a flojear, que te duelen un poco las piernas, sabes que arriba hay un plato con cuchara, una buena morcilla también bien fritita, así churrascadita por los bordes. En fin, para la hora que es, creo que es el estímulo perfecto también hablar de estas cosas.
Desde luego que sí. Me dice Pilar, que nos está escuchando ahora mismo desde Zaragoza, dice, por favor, Pulpo, encárgate de que Pedro Madera se acuerde de la Ribera de Ebro, del Priorato. Aquí también hay cosas muy interesantes, porque yo las he vivido por esta zona. Me encanta ese programa de radio, os escucho todos los días. Pilar tiene toda la razón, también hay cosas muy interesantes por allí.
Bueno, es que antes, cuando estábamos hablando de la ruta esta, del deporte y de andar y de los vinos en Francia, en España también hay algunas carreras que están hechas. Quizás la más famosa se hace por la Ribera del Duero, siguiendo, pues muy fácil, el GR14, del que ya os he hablado una vez, que a mí me encanta, que va alrededor del río Duero, en paralelo a la Nacional 120, pues hay una senda que se puede correr. Y la verdad es que vas pasando, ha tenido distintas versiones, pero vas pasando por las bodegas de Arzuaga, vas pasando por Quintanilla, vas pasando por Peñafiel. Es una carrera súper divertida y donde se ha copiado de lo que te decía antes de Francia, el que hay gente que va disfrazada. Pues unos van disfrazadas de Spiderman. Es decir, ya por el aspecto ves el que va a correr y el que va a beber, por decirlo. Claro. O sea, que es un reto. En Somontano, precisamente a nuestra oyente, que es de Zaragoza, también se organiza una cosa muy parecida. Y se hace una divertidísima, divertidísima, que además se hace por las bodegas de Tío Pepe, que solamente Tío Pepe. Yo pienso en Jerez, pienso Primavera, pienso Solecito, pienso claro. González Díaz y pienso una carrera maravillosa, con lo cual a mí me parece que esa puede ser una buena opción. Y ahí ahora, pues, ahora además que los viñedos se están transformando, están cambiando, han dejado ya la hoja verde, luego pasan a un poco amarilla y ahora están rojizos, aunque solo sea por sudar la camiseta, como dice algún ministro nuestro, pero tú te echas una carrerita y luego te vas a buscar un sitio donde comer. Y es que te sientas. Estoy pensando en correr, por ejemplo, por Cuzcurrita, por las orillas del río Tirón, aunque no es una competición, pero sabes que al final hay asadito, que hay una buena verdura. Eso es, vamos, una maravilla. Y no te digo ahora, por ejemplo, con el Festival de los Pinchos de Valladolid, que es que no hay tentación, es que te ponen el pincho casi delante, no puedes decir que no. Es más, con 10 regalan uno, pues ¿qué más se puede pedir? 11, es que no hay, es broma, no lo regalan, pero vamos, es una maravilla. O sea que estoy muy de acuerdo con nuestro oyente. Y bueno, he hecho una relación, una referencia a Francia, pero en España hay de este tipo de carreras entre viñedos, muchas de ellas sponsorizadas por la denominación de origen, que merece la pena. Y Zaragoza, antes de que venga el cierzo, hay que echar ahí a mover las piernas.
Bueno, pues muy interesante lo que nos aportas esta madrugada. Yo no sé qué estarás ya pergiñando para la próxima semana, que seguro que ya estás pensando en algún destino, en alguna ruta, en algún paraje para compartir con la audiencia.
Antes de acabar con esto, me gustaría otra de las mejores opciones, es la mezcla de kayak y gastronomía.
¡Qué bueno!
Si yo, por ejemplo, te digo, tú tienes algún pecadillo, pocos, porque yo sé que el pulpo, pecar, lo justo, algo bueno. La gula, como yo, pero vamos, poco más, la música que la pone alta el vecino, poco más. Pero si yo te ofrezco que puedes ir a hacer el Camino de Santiago con un tramo en kayak y luego un poquito andando, pues dice, hombre,
yo quiero ir, yo quiero conocer eso.
Es maravilloso. Bueno, pues hay una agencia que se llama T-Travel y otra que se llama Camino en Kayak 2, que yo, es que cada pueblo es como un canto a la gula. Mira, por ejemplo, te digo, Padrón, ¿qué piensas? Pimiento.
Padrón, los pimientitos de Padrón, por favor.
Bueno, Carril, yo veo yo una bandeja de almejas con la salsa haciendo barquitos con el pan tremendo. Riancho, es que ya veo unos mejillones.
Joder, qué bueno.
Illa de Arousa, Illa de Areoso, bueno. Gamba, Villa García de Arosa, la Puebla de Caramiñal. Es que cada pueblo... Bueno, pues mira, esas dos compañías que te he dicho, bueno, la Tosha, el Grove, es que cada día un pueblo. Y vas de pueblo en pueblo en kayak. ¿No te parece maravilloso? Es que, mira,
pues
yo estoy
sí,
pensando
además,
que llegue
ya ahora... no solamente maravilloso, Pedro, sino también necesario, porque muchas veces uno quiere hacer a lo mejor una ruta por Galicia, pero está muy, muy perdido, no sabe cómo organizarse. Y si esto ya te lo dan un poco organizado, esto es muy interesante.
¿Cómo que organizado? Es que te ponen el kayak, el remo, el salvavidas y tú te pones el bañador. Es que es básico y te buscan dónde dormir.
Por
tú
favor.
De punto a punto y de punto a punto y tiro porque me toca. Es como el parchís, pero en vez de con el cuñado, con restaurantes. Es que es como la opción perfecta. Y luego al final te haces la última caminita que vas desde Padrón a Santiago de Compostela, 25 kilómetros andando, y si has tenido algún mal pensamiento, algún pecadillo pequeño, que no da esta la cosa, pues te lo quitan, te perdonan, te confiesas, y en Santiago hay todo, vamos, bendición, perdón, y te vuelves a casa feliz como una perdiz. O sea, ¿qué más quieres? Y además, te digo, organizado por dos compañías, las que te he dicho, T-Travel y Camino en Kayak, algo así, internet, está explicado, y solo el mapa que por cierto, te lo voy a enviar, pero no sé si te lo he enviado o te lo voy a enviar ahora.
Mándamelo,
la tecnología a estas horas a mí se me atrofia, es que yo veo... Rianxo, Cambados, Illa da Toxa, O Grove. Dice, Museo del Mar. Museo del Mar, los bares que conozco yo en el Grove, esos sí que son museos culturales. Esa bandeja con navajas ya, así con un chorrito de aceite y de limón por encima. Unas gambas, ay, que no son horas, no son horas.
Maravilloso, maravilloso. Pedro Madera, gracias por ilustrarnos y demostrarnos que España merece la pena viajar, disfrutar y que hay gente que te puede echar un cable a organizarte unos buenos viajes y unas buenas escapadas, ¿eh?
España es una maravilla, vamos, tenemos un país, no te voy a decir que no lo merecemos, sí, porque nos merecemos esto y mucho más, pero que es perfecto y que aquí al lado, a 3 horas en coche, tenemos sitios que es que ni nos lo imaginamos. Y piensa,
maravilloso.
Ya sabéis, con las zapatillas gastadas se vive mejor. Un
claro
abrazo,
sí.
Hasta la semana que viene.
El gran Pedro Madera, siempre de ruta, siempre recomendando los sitios maravillosos que encontramos en España y que a los ponedores debemos ir tomando nota. O sea, Pedro Madera se ha ganado tener una agenda desde hace 2 años que lleva colaborando con nosotros para que tengamos unos viajes maravillosos. Esto es Poniendo las Calles en COPE. ¡Seguimos!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Knew the signs wasn't right. I was stupid for a while. Swept away by you. And now I feel like the fool. So confused, my heart's bruised. Was I ever loved by you? Out of reach, so far. I never had your heart. Out of reach, couldn't see. We were never meant to be. Catch myself from despair. Loved by you, out of reach, so far.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.